Somos un equipo integral en busca de soluciones innovadoras. Somos Richards, Cardinal, Tutzer, Zavala, Zefferer. Esto es Legalmente, nuestro podcast de actualidad jurídica. En el episodio de hoy, Pilar Olazo y Sofía Grassi nos hablan sobre la nulidad del DNU 690 del año 2020, que calificó a los servicios TIC como servicios públicos.
Buenos días a todos y gracias por escuchar nuestro podcast Legalmente. Somos Pilar Olazo y Sofía Grassi y trabajamos en el Departamento de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio. En el episodio de hoy conversaremos sobre un muy reciente fallo de la justicia de primera instancia en lo contencioso administrativo federal. En la sentencia que vamos a comentar, a pedido de la empresa Telecom, la jueza interviniente declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 del 2020, que calificó a las tecnologías de la información y la comunicación como servicios públicos. Gracias, Sofía, por acompañarme hoy.
Hola, Pilar, y hola a todos.
¿Te parece que repasemos primero el contenido del DNU? ¿Nos querés contar un poco?
Dale. Primero que nada, el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 del 2020 introdujo ciertas modificaciones a la Ley Argentina Digital. La primera de ellas es que declaró servicio público esencial y estratégico en competencia a los servicios de la tecnología de la información y las comunicaciones, y además el acceso a las redes de telecomunicaciones entre licenciatarias de estos servicios. Además, y quizás la medida que desencadenó en la judicialización, se suspendieron los aumentos de precios, en el marco, por supuesto, de la emergencia por la pandemia del COVID. Y se ordenó al ENACOM la reglamentación de una prestación básica universal. Como consecuencia, algunos meses después, ENACOM dictó las resoluciones 1466 y 1467 del 2020, por las cuales autorizó un incremento de hasta el 5% de las tarifas y aprobó lo conocido como la prestación básica universal obligatoria para distintos tipos de servicios de TIC, fijando precios máximos en cada caso y estableciendo en qué casos los ciudadanos pueden acceder a otra prestación, como por ejemplo los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, pensiones no contributivas de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, entre otros supuestos. Ahora bien, digamos, ¿qué significa para vos, Pilar, que estos servicios TIC sean considerados como servicios públicos?
Bueno, si te parece, vamos con un poco de historia reciente. Antes del dictado del DNU, los servicios TIC no eran considerados servicios públicos, aunque sí se encontraban ya sujetos a un marco regulatorio muy exhaustivo, en la medida en que su prestación era considerada como una actividad de interés público. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre servicio público y actividad de interés público? En primer lugar, el régimen del servicio público es la herramienta que posibilita mayor intervención estatal en las actividades económicas, mucho más que las actividades de interés público. En consecuencia, a partir del dictado del DNU, los servicios TIC no son solo una actividad fuertemente regulada, como por ejemplo lo puede ser el transporte aéreo comercial de pasajeros, sino que su prestación debe cumplir con una serie de características, que son la continuidad, la regularidad, la igualdad, la universalidad y la obligatoriedad. Esto ya pasa con otros servicios como el transporte y distribución de energía eléctrica o el gas. Uno de los principales efectos de la declaración de la actividad como servicio público es la naturaleza de la contraprestación del servicio. Ahora, los usuarios pagan tarifas en vez de precios. Esto no es una distinción solo de palabras utilizadas, sino que es esencial la caracterización de este concepto. La característica esencial de la tarifa es que es el Estado quien determina su monto. Las tarifas no consideran únicamente el costo de la prestación y el margen de ganancia del empresario, como puede ocurrir con los precios, sino que también deben cumplir con algunos recaudos como ser razonables, accesibles, previsibles, que sus aumentos sean graduales, y los usuarios debe estar garantizada la participación de los usuarios en su determinación. Otra cuestión distintiva es que el servicio público implica que más allá de que su prestación pueda encontrarse a cargo del sector privado, la titularidad de ese servicio es siempre estatal. Y eso posibilita para el Estado, o sea, le da al Estado la posibilidad de rescatar el servicio. Esto significa que si el Estado decide por una eventual deficiencia del servicio, rescatar a este servicio, los privados tienen vedada a partir de entonces su prestación. El principal cuestionamiento que recibió la declaración de los servicios TIC como servicios públicos fue justamente la herramienta utilizada a ese efecto, que fue el DNU. En tanto, la mayor parte de la doctrina coincide en que la declaración del servicio público o publicatio solo puede emanar del Congreso.
Claro, y te sumo algo a eso, es que acá hay dos conceptos que se contraponen y son básicamente, por un lado, la declaración del servicio público y por el otro lado, la competencia. La competencia donde el mercado regula la entrada y salida de oferentes y el precio de estos servicios para lograr alcanzar un punto de equilibrio donde todos los consumidores puedan acceder al servicio al mejor precio. Esta cuestión, de alguna forma, fue analizada por la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal al momento de resolver una medida cautelar, en ese momento solicitada por Telefónica Móviles Argentina Sociedad Anónima. En esta sentencia se analiza a la competencia desde un punto de vista normativo, aclarando y indicando que la declaración como servicio público reviste la forma en que el propio Estado Nacional ha organizado, regulado y habilitado a los servicios TICs, digamos, siendo una consecuencia natural del nuevo esquema el sometimiento de la prestación de los servicios a criterios regulatorios elaborados únicamente por la administración, por el Estado, con la modificación total de las condiciones bajo las cuales fueron originalmente regulados. De esta forma, se reconoce al Estado Nacional la prerrogativa de decidir sobre las modalidades o las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo estas prestaciones y sobre la tarifa, como bien comentabas, que estas percibirán, lo cual en lo concreto, es muy diferente al régimen de libertad de competencia. Digamos, el Instituto del Servicio Público es una forma regulatoria diametralmente opuesta a la libre competencia de los agentes para la prestación de los servicios. La prerrogativa del Estado Nacional de fijar las tarifas no permite que estos servicios sean prestados en competencia y de alguna forma se contraponen con los mismos considerandos del DNU, que es básicamente lo que receptaba y cómo quería ser concebido ahora el servicio público.
Tal cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Bueno, ¿y cómo reaccionó el sector de las empresas de telecomunicaciones ante esta medida? O sea, sabemos que Telefónica pidió una cautelar y que Telecom inició esta acción, ¿pero esto fue así en todo el sector?
Claro, como consecuencia de estas medidas, diferentes empresas e inclusive cámaras empresariales judicializaron la cuestión solicitando además medidas cautelares para frenar el cumplimiento del régimen creado por el DNU. En un principio, digo, y luego, al dictarse las resoluciones de NACOM, sumaron el pedido de anulación de estas resoluciones junto con una medida cautelar para que se frenaran estas resoluciones. Las causas son en total 11, de las cuales 8 tramitan en la Justicia de lo Contencioso Administrativo Federal y 3 en juzgados federales del interior, que son en Córdoba, en Misiones y en Mendoza. En 10 de ellas se plantearon medidas cautelares, las cuales fueron receptadas en la mayoría de los casos, sea en primera instancia o en cámara. Entonces, en principio, en estas 10 causas en donde se solicitó, en la mayoría se encuentra suspendido el cumplimiento del DNU y las resoluciones de NACOM. De alguna forma, entre los planteos que se repiten transversalmente en todas estas causas, podemos encontrar en primer término que el DNU fue dictado sin mediar necesidad de urgencia, porque introduce modificaciones permanentes a la Ley Argentina Digital, además de que el Congreso se encontraba sesionando virtualmente. Por otro lado, que la fijación de tarifas con precios máximos fueron establecidas por debajo de los costos del servicio, afectando su derecho de propiedad. Y en último término, que la declaración de servicios públicos es diametralmente opuesta a la prestación del servicio en competencia, como mencionábamos un poco más arriba. Pilar, ¿nos comentarías cuáles fueron los fundamentos en los que se apoyó la jueza para declarar la nulidad del DNU?
Sí, cómo no. Bueno, principalmente la jueza se centró en que el DNU no cumplía con el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Vos lo dijiste un poquito antes, o introdujiste el tema. Es que si bien el DNU se apoyó en la situación de emergencia sanitaria que atravesábamos durante la pandemia del COVID, y eso podría haber justificado la suspensión transitoria de los aumentos de precios, la norma introdujo modificaciones de carácter permanente que excedieron el marco de la emergencia. Una de esas normas es la declaración justamente de estos servicios como servicios públicos. Eso el Poder Ejecutivo no necesitaba declarar como servicios públicos estos servicios para suspender los aumentos de las tarifas. Recordemos que el artículo 99, inciso 3, prohíbe al Poder Ejecutivo dictar disposiciones de carácter legislativo. Esto bajo pena de nulidad y solamente habilita el dictado de DNU cuando circunstancias excepcionales tornen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Recordemos, como dijiste vos antes, que el Congreso estaba sesionando en este momento. Por otro lado, la jueza establece que la declaración de un servicio público requiere el dictado de una ley formal emitida por el Congreso en la medida en que implica una limitación a los derechos fundamentales de las prestatarias, similares a la expropiación. A su vez, precisó que la calificación como servicio público de los servicios TIC implicó alterar sustancialmente la regulación de la Ley Argentina Digital, que determina que estos servicios se prestan en un régimen de competencia, como vos dijiste bien más, digamos, antes. La competencia, entonces, no es realmente posible en el marco de la prestación de servicios totalmente regulados.
Y te agrego algunas cosas más. La jueza señaló que el Estado Nacional podría haber utilizado otras herramientas para la protección de los usuarios, por lo que la calificación como servicio público no era necesaria para el cumplimiento de los fines propuestos. Además, lo gravoso de estas medidas podría traducirse en una disminución de la inversión y como consecuencia de ello una reducción en la calidad de servicio en desmedro de los usuarios. Además, consideró que la delegación del Estado Nacional a ENACOM vulneraba lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, en cuanto el DNU no había fijado las bases de la delegación ni un plazo para que se ejercieran. No obstante, de alguna forma, entendemos que este fallo podría haber profundizado sobre esta cuestión, en la medida en que el artículo 76 refiere a las facultades estrictamente, que son competencias del Congreso, y por tanto, en principio, la delegación de las facultades legislativas no podría realizarlas el Poder Ejecutivo. Sobre los fundamentos del fallo, nos hemos explayado en la última edición de nuestro newsletter de LinkedIn y les dejamos en el copy de esta edición del podcast el link de la publicación por si desean profundizarlo.
Genial, perfecto, Sofía. Si te parece, paso a comentar un poco los alcances y los efectos del fallo. Es importante aclarar que la sentencia aplica para el caso en particular, es decir, que la nulidad del DNU y de las resoluciones del ENACOM solo rigen para la empresa que solicitó esta suspensión, en este caso en Telecom. Este fallo no puede ser interpretado como expansivo para otras empresas o sujetos, por lo que estas normas siguen plenamente vigentes, aunque, como hemos dicho, en la mayor parte de los casos su vigencia está suspendida por cautelares. Además, el fallo no está firme. A la fecha en que estamos grabando este podcast, todavía ni el Poder Ejecutivo ni el ENACOM han recurrido a la decisión, pero están en condiciones de hacerlo y seguramente lo hagan, en cuyo caso vamos a tener que esperar a ver qué resuelve la Cámara y oportunamente la Corte, en el caso de que interpongan recurso extraordinario. De todas formas, es el primer antecedente de fondo sobre una temática con una enorme relevancia para el sector y cuya definición podría impactar en la forma en que se prestan estos servicios. ¿No?
Sí, totalmente. Y te agrego un par de cosas tratando quizás un poco de unir todo lo que estuvimos conversando. Pensemos en que este fallo se dictó el último día hábil judicial del balotaje, antes de que tuviéramos el balotaje y por supuesto antes de que supiéramos quién iba a ser el presidente electo. Y de alguna forma, de cara a la plataforma electoral expuesta por nuestro actual presidente electo y considerando su posición liberal en temas económicos, y en este caso incluyendo la privatización de todas las actividades que a su entender lo admitan, y entendiendo que el DNU 690 le queda poca vida y probablemente se vuelva al concepto original de la Ley Argentina Digital, que es la prestación de estos servicios en competencia, entendemos que es muy probable que se derogue el DNU por parte del propio titular del Poder Ejecutivo, y lo que sería suficiente a estos efectos, por lo que no sería necesario que se cuente con mayoría en el Congreso.
Claro, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Sofía.
Muchas gracias a vos y a todos los que están del otro lado por escucharnos.
Gracias por escucharnos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de podcast y a seguirnos en nuestras redes, donde nos pueden encontrar en LinkedIn como Richards, Cardinal, Tutzer, Zavala y Seferer, y en Instagram y en X como RCTZZ Abogados.